Buenos días, gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por todos los que Dios ha traído aquí. Ok, ¿me escuchan bien ahí? Bien, vamos a comenzar orando, vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios. Amado Señor, gracias porque eres tú quien guía y dirige y mueve todas las circunstancias en todo el universo y especialmente en nuestras vidas, Señor. Así que a ti volteamos, en ti confiamos, tú eres nuestra roca, Señor. Pedimos tu guía sobre lo que vamos a escuchar hoy y suplicamos nos des corazones dispuestos para escucharte a ti, que no haya estorbo, Señor, que no haya prejuicio en nuestras mentes, que no haya rebeldía, que podamos con humildad, con docilidad, escuchar tu palabra y querer obedecerla, porque tú eres Dios, eres nuestro dueño, eres el más sabio y todo te pertenece. Gracias por tu amor. Señor, oramos también por algunas necesidades concretas, pidiéndote por este pequeño de 4 años, Aarón Emilio, por su riñón, por lo delicado de su salud, suplicándote que tú le ayudes a estar mejor y trabajes en el corazón de sus padres, su abuela, sus familiares, Señor, por la salvación de ellos. Pedimos también, Padre, por el papá de Ana, don Octavio, y Señor, confiamos en tu misericordia, suplicamos, Señor, que todo lo que él ha escuchado de tu palabra y de tu precioso evangelio haga eco en su mente y su corazón, afírmalo en la fe, en la salvación, Señor, dale vida eterna, Padre. Y pedimos también por la salud de nuestra hermana Michelle, de Marisela, de don Raúl, ayúdales, sánalos, anímalos, sosténlos, úsalos, Señor, aún en medio de la prueba, para tu gloria. Gracias, ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a continuar con la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Y al estudiar el pasaje, me parece a mí que el tema central es precisamente buscando lo que es de Cristo, buscando lo que es de Cristo. Entonces, vamos a leer los versículos 19 al 24. Escribe Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bien, entonces, hemos estado viendo, estudiando, aprendiendo acerca de esta epístola, la epístola del gozo, y decíamos desde el principio, es una epístola sencilla, pero impresionante, con mucha, mucha enseñanza práctica para nuestras vidas. Al estudiar este pasaje en los días pasados, pensaba yo en un par de errores o a veces dudas o confusiones que a veces podemos tener al tratar de entender el cristianismo. Y uno de ellos es el que algunas personas puedan pensar que a la iglesia cristiana viene pura gente buena, pura gente bien, pura gente casi perfecta, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. En la iglesia nos congregamos seres humanos. Y la Biblia describe claramente la condición de esos seres humanos. Nuestra condición natural, dice la Escritura, es una naturaleza caída, afectada por el pecado en todo lo que somos nosotros: mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi forma de pensar, mi forma de entender, mi forma de relacionarme. Todo fue afectado por el pecado. Ahora, por otro lado, al decir esto, al leer algunos de estos pasajes, al entender estos conceptos de la caída completa de la naturaleza humana, de la rebeldía, el alejamiento de Dios, la incredulidad, podemos también llegar a pensar como el mundo piensa. A veces se dice: árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Más o menos así va. Ajá, su rama, su tronco. Nada más alejado de la realidad. Este pasaje es precioso porque nosotros vamos a ver que a pesar de que la naturaleza del ser humano sea caída, Cristo está vivo, Él es Dios, Él restaura, Él perdona, Él salva, Él limpia, Él transforma, Él santifica. Y vamos a ver aquí el ejemplo de un ser humano en quien Dios hizo un trabajo precioso, que nos debe dar aliento y esperanza. De hecho, Pablo, comenzando en el capítulo 2, pone a Jesucristo como el modelo perfecto. Jesucristo, el modelo perfecto. Y habíamos leído y hemos repetido incluso al estudiar esta carta a los Filipenses, en el capítulo 2 hemos leído varias veces esta exhortación a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esa mente, esa forma de pensar, esa mentalidad, actitud, sentir que debe haber en nosotros. Dice entonces Pablo en el versículo 5 del capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ¿sabes? La palabra de Dios es preciosa porque está llena de enseñanza que va completando lo que todos nosotros debemos entender. Y no irnos a un extremo de pensar que el ser humano está bien, o de ir al otro extremo de pensar que no hay esperanza, que estamos totalmente mal, torcidos y no hay remedio. Y digo que es preciosa en este sentido, porque en este pasaje Pablo comienza con ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo pone a Él como el modelo perfecto, y dice que haya en nosotros la forma de pensar, de sentir, que hubo en Él, que hay en Él. Y algunos de nosotros tal vez podemos pensar: bueno, sí, claro que Él es el mejor modelo, el mejor ejemplo, pero Él era Dios. ¿Y yo cómo voy a poder lograrlo? Pero luego vemos en esta carta el ejemplo de un ser humano que no era Dios, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, apóstol, ¿verdad?, discípulo de Jesús, a quien el Señor Jesucristo se le reveló personalmente de manera sobrenatural, a quien encontró en el camino a Damasco. Sí, pero ser humano. Y Pablo nos ha enseñado aquí en su carta su entrega, su interés genuino por los filipenses, entregando su vida para llevar el Evangelio a todas partes y llenarlo todo con el Evangelio. diciéndonos en los últimos versículos que estudiábamos el domingo pasado, dice, nos exhorta a estar asidos, agarrados, sostenidos y sosteniendo la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y dice Pablo, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque yo sea parte de un sacrificio, del sacrificio de ustedes por lo que están viviendo y soportando en el Evangelio, la persecución, y yo se ha derramado como esta libación, ¿verdad?, sobre ese sacrificio, entregado también en sacrificio, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que cuando Pablo les ha dicho, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, sean irreprensibles y sencillos, él también se pone como ejemplo de alguien que sigue a Cristo y que vive de esta manera. Pero de nuevo, tú podrías decir, bueno, pero es el apóstol Pablo, ¿no? Y ya empezamos a estar ahí un poquito como Moisés, ¿no? Bueno, pero esto, bueno, pero aquello, bueno, pero ellos sí pudieron, pero Jesucristo era Dios, Pablo era apóstol. Y entonces continúa el pasaje y ahora nos va a poner el ejemplo de un hombre que no era apóstol, que era más joven que Pablo, y en cuya vida Dios logró sus propósitos. Y vamos a ver qué preciosa transformación, trabajo de Dios en la vida de un discípulo llamado Timoteo, un joven. Y Epafrodito, a quien vamos a estudiar el próximo domingo, otro hombre común, como tú y yo, ni apóstol, ni Dios hecho hombre, pero obediente, entregado al Señor, creciendo en Cristo. Así que quiero decirte algo, sí se puede, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo adelante. Sí se puede, sí puedo hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. Sí puedo dejar de quejarme. Sí puedo ser irreprensible y sencillo. Sí puedo aferrarme, asirme a la palabra de Dios y sostener la palabra de Dios delante de todos. Sí puedo dejar de desesperarme y dejar de enojarme. Sí puedo dejar de temer y afligirme y deprimirme. Sí puedo ser un mejor esposo. Sí puedes ser una mejor esposa, un mejor hijo. Sí puedo ser un mejor hermano en la fe. Sí puedo ser un mejor obrero para el Señor. Sí puedo ser un mejor instrumento de Dios. Sí puedo ser un hacedor de discípulos. En Cristo, sí puedo. No importa tus circunstancias. Pablo estaba preso. A veces hay carencias, a veces hay aflicciones, a veces hay cosas que parecieran limitarnos, una enfermedad. Aún ahí puedes ser un instrumento de la gracia de Dios para otros. Así que dice Pablo en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y fíjense, es tal vez una enseñanza sencilla, pero dice Pablo, espero en el Señor Jesús, espero en el Señor Jesús. Y en las palabras de Pablo nosotros vemos la fe de Pablo, la actitud de Pablo, la confianza de Pablo, la mentalidad de Pablo, la confianza y certeza de que finalmente todo depende de Cristo. Él es un Dios soberano. Él quita reyes, pone reyes, muda los tiempos, las circunstancias. Él controla todo. Y Pablo estaba consciente de esto y dice, espero enviaros a Timoteo, ¿verdad? Espero en Cristo Jesús. No me olvido de que Él es soberano. No me olvido de que Él tiene el control. No me olvido de que yo dependo de Él, de su voluntad, de lo que Él quiera hacer. No nos olvidemos tú y yo. Y de nuevo, aunque él era apóstol, era un creyente como tú y yo, de carne y hueso, Y yo quiero resaltar esto porque me llamó la atención en esta forma de hablar de Pablo. Espero en el Señor Jesús hacer esto, lograr esto, vamos a decir. No como quien titubea de lo que quiere hacer, sino como quien está decidido a hacer algo, está pensando en hacer algo, pero sabe que depende de Dios. En última instancia depende de lo que Dios quiera. ¿Se entiende eso? Entonces, en algunas ocasiones es evidente al leer la Escritura que Dios llegó a mostrar su voluntad a Pablo de una manera notablemente sobrenatural. Si vemos y leemos en la Escritura que hubo una ocasión en donde Dios le mostró en un sueño a Pablo, a un varón macedonio, para indicarle que fuera a Macedonia a predicar el Evangelio. Si hubo otras ocasiones en donde Dios le habló directamente de manera sobrenatural a Pablo para decirle esto o aquello. Pero en términos generales, y esto es algo muy importante para ti y para mí, Pablo oraba, tomaba decisiones, confiaba y esperaba en la providencia de Dios. Él no lo sabía todo. Él no siempre recibió, y podemos pensar que fueron relativamente pocas las ocasiones en donde Dios le mostró sobrenaturalmente, de manera clara, su voluntad. En términos generales, Pablo tenía una misión, entendía la misión de Dios para él, entendía que llevar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos en todas las naciones, era su voluntad para él. Y entonces él decía, voy a hacer esto, voy a ir a Roma, y si Dios me permite, y si Dios quiere, etcétera, etcétera. Entonces, estamos igual. No tenemos que estar esperando una señal sobrenatural de Dios para movernos en la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere, para tomar decisiones, para poner en oración las cosas, confiar y actuar. Y esperar que Dios prospere y en su providencia logre esas cosas en nuestras vidas. Importante notar eso. Pablo dijo en varios versículos que me llamaban la atención en este sentido, en Hechos 18:21, dice, sino que se despidió de ellos, dice la Escritura, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Se dan cuenta? Si Dios quiere. Él quería hacer esto, él estaba decidido a hacer esto, él pensaba que era lo que debía hacer, pero él decía, en última instancia, Dios sabe lo que va a hacer. Primera de Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y en Romanos 1:10 dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo estaba rogando, él quería ir a Roma, quería ir a visitar esa iglesia, quería ir a alentar a esos creyentes y ser alentado por ellos. Dice, y estoy rogando de que Dios por fin lo haga y me permita llegar a ese lugar. Ok, entonces un apunte un poquito de lado, pero ahí está y me pareció importante anotarlo. Ahora dice Pablo, dice, enviarles entonces pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y yo decía, a ver, entonces Pablo estaba de mal ánimo y ahora quería estar de buen ánimo. No, no, ¿verdad? Vemos en toda la carta que él se regocija, goza, ¿verdad? Él se está refiriendo a que quería ser más alentado, estar de mejor ánimo, teniendo noticias de los filipenses que estaban firmes en el Señor, haciendo la obra de Dios, confiando en Dios, creciendo en Dios. El interés de Pablo por saber la condición de los filipenses, su amor hacia ellos. Claro que hay aliento en la vida de un creyente cuando sabe que otros andan en la verdad, están creciendo en el Evangelio, mayormente cuando has tenido la oportunidad de participar con ellos en su fe. Ahora dice Pablo en el versículo 20, acerca de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice Pablo, a ninguno tengo de la misma mentalidad que yo, del mismo sentir que yo. Y esto debe hacernos pensar. Pablo quiere lo mejor para los filipenses, quiere saber de los filipenses, quiere alentar y fortalecer la fe de los filipenses, pero él está preso y está queriendo enviar, él no puede ir, quiere enviar a alguien y dice él, no tengo a ninguno que tenga el mismo interés y la misma actitud que yo tengo por ustedes, por el bien de ustedes. Bueno, este hombre Timoteo, ¿quién es Timoteo? Brevemente, ¿no? Pablo lo encuentra en Listra, en su segundo viaje misionero. Timoteo era de madre judía y padre griego. Su madre y su abuela lo habían instruido en las Escrituras, lo más probable el Antiguo Testamento. Es posible que tanto su madre Eunice, su abuela Loida y el mismo Timoteo se hayan convertido en el primer viaje misionero de Pablo. Pero es hasta el segundo viaje de Pablo donde le recomiendan a Pablo a este muchacho de buen testimonio, Timoteo, y entonces Timoteo empieza a acompañar a Pablo a muchísimos lugares a partir de ese momento. Y Pablo se refiere a él como verdadero hijo en la fe. O sea que ya sea que Pablo haya sido el instrumento de Dios para llevar a Timoteo a la fe, a conocer a Jesucristo y la salvación en él, o Pablo actuando ya como maestro y discipulador de Timoteo lo haya ayudado a crecer en el Evangelio y a entender la comisión, la misión de Dios para Timoteo, llevando el Evangelio por todas partes, ¿sí? Entonces, siendo pues Timoteo discipulado por Pablo, aprendiendo de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo llegó a ser del mismo ánimo que Pablo, de la misma mentalidad, de la misma forma de pensar, enfocado en lo mismo. Tal era la confianza de Pablo en Timoteo que le escribe a los corintios en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esa era la confianza de la vida de Pablo sobre la vida de Timoteo, del actuar de Timoteo. Pablo sabía que yendo Timoteo era prácticamente como si Pablo fuera. Mismo testimonio, misma obediencia, misma confianza en Dios, misma entrega, mismo cargo o amor por los discípulos. Esa era la confianza. Y ambos, tanto Pablo como Timoteo, su interés, ¿cuál era su interés por los filipenses? ¿Qué querían realmente ellos de los filipenses? ¿Que fueran prósperos en posesiones materiales, en buenas casas, en muchas vacaciones? No está mal, pero eso no era lo que más apremiaba a ellos. Era que estuvieran firmes en la fe, que crecieran en el Evangelio, que fueran verdaderos discípulos, que fueran fieles al Señor y dieran fruto para Dios. Eso era lo que ellos querían, Pablo y Timoteo, respecto a los filipenses. Esta misma mentalidad, este mismo ánimo que hubo en Cristo Jesús, tanto de Pablo como de Timoteo. Escribe F.B. Meyer, el que es más sensible a lo divino es más sensible a lo humano. Y yo estoy convencido de eso. Para poder tener realmente una sensibilidad certera, adecuada, de la necesidad de nuestro prójimo, necesitamos ser sensibles a Dios, a lo divino, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, a las cosas eternas. Y ese era Timoteo. Ese era Timoteo. Ahora, la parte preocupante es que Pablo dice que no tiene a ninguno como él. Esa es la parte preocupante, porque había necesidad. Había necesidad. Los filipenses tenían necesidad de aliento, de fortaleza en el Señor, de más enseñanza, y otras iglesias también. Pero Pablo busca y dice, no tengo a otro como él que se interese sinceramente por vosotros. Y miren, yo doy gracias a Dios, de verdad, créanme que doy gracias a Dios por los varones de la iglesia que se han levantado para ir al ministerio de evangelización del centro de AA. Y le doy gracias a Dios por todos los que colaboraron en el curso de verano y se han ofrecido para seguir trabajando en Santa Bárbara. De verdad, gracias. Y por todos los que están participando en uno o en otro ministerio de la iglesia para extender la palabra de Dios. Pero te digo una cosa, necesitamos más. Necesitamos mucho más. Hay mucho más que hacer. Hay otros centros AA. Hay otras colonias aparte de Santa Bárbara que necesitan conocer el Evangelio. Hay otros discípulos que necesitan crecer, otros creyentes que necesitan ser enseñados a ser discípulos. Necesitamos que participes, necesitamos que te levantes, porque es horrible voltear como Pablo y decir, es que no hay otro. No hay otro, ante la necesidad no hay otro. ¿Se dan cuenta? Así que yo les animo y les pido, levántense. Aprendan del Evangelio, aprendan de la palabra, entreguen sus vidas, pongan sus vidas en manos de Dios y digan, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ir? ¿Dónde más hay necesidad? ¿Aquí, entre nosotros, allá afuera? Por favor, no te quedes ahí sentado, solamente calentando la silla o recibiendo. Necesitamos más. Si la mayoría de los que están aquí, y hoy faltan muchos, pero si la mayoría de los que están aquí se decidieran a vivir para Cristo, a no buscar lo suyo propio, a confiar en que Dios los puede y los quiere usar para llevar el Evangelio y hacer discípulos, el impacto de Dios en esta comunidad sería maravilloso. Sería maravilloso. Entonces dice Pablo en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ese es el problema. Ese es el problema. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es para reflexionar, por favor. Yo quiero preguntarles, quiero preguntarnos, me incluyo, aunque lo he hecho ya varias veces al preparar esta enseñanza. Pregúntate, por favor, en este momento, ¿qué tanto describe este versículo tu vida? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Yo te pido que lo preguntes a ti, a Dios. ¿Estás buscando lo tuyo propio? ¿Es la manera como vives? ¿O estás buscando lo que es de Cristo Jesús? Porque Pablo no encontraba a otro. Y claro, tenemos Lucas, ya no estaba con él, había sido despachado, enviado a algún lado. Epafrodito estaba a punto de irse a otro lado, pues ya se había ido ahorita. Creo que lo iba a enviar, sí. O sea, había otros colaboradores, pero en el momento que Pablo pensó en quién necesitaba ir hacia Filipos, dice, no hay otro como él. Entonces, necesitamos la mente de Cristo, necesitamos la forma de pensar de Cristo. Muchas veces estamos viviendo esta vida como si esta vida, el objetivo nuestro fuera ser felices, pasárnosla bien, no tener problemas, tener estabilidad, todos los días tranquilos, todo viento en popa, suficiente dinero en la cuenta bancaria, salud, una casa adecuada con un techo firme, ropa suficiente o más que eso. Pero sabes una cosa, Dios nos informa que vivimos en un campo de batalla espiritual. Esa es la realidad, que muchas veces no vemos. Tú y yo vemos lo material, vemos lo físico y vemos gente corriendo al trabajo todos los días y vemos, pasamos por un fraccionamiento donde hay casas muy bonitas y nos llegan las promociones de las vacaciones aquí y allá. Y no estoy diciendo, por favor, no malinterpreten, no estoy diciendo que no haya un valor apropiado en una casa buena y bonita en unas vacaciones, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vivimos en un mundo donde parece que eso es todo, parece que eso es todo lo que existe, pero la Biblia dice que no, dice que hay una realidad eterna, dice que hay una guerra, una lucha espiritual, dice que los que no conocen a Cristo van caminando al infierno, que un día van a dar cuentas de sus actos y no hay justo ni a un uno, y la única manera de poder llegar a Dios es a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque Él dio su vida, murió en la cruz y resucitó y derramó su sangre para salvarnos, para tomar nuestro lugar en la cruz, el lugar que merecía el ser humano por su pecado y su rebeldía contra Dios nuestro Creador. Cristo lo tomó en la cruz, fue nuestro sustituto, murió y pagó lo que yo debía, lo que tú debías, y resucitó al tercer día. Y eso quiere decir que hay toda una realidad espiritual, donde si yo no la veo, yo lo más probable es que bombardeado por la publicidad, por el ejemplo de otros, por lo que veo en las calles todos los días, esté enfocado en lo material, esté enfocado en el bienestar, en que yo esté tranquilo y cómodo y seguro. Y Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, fíjense qué frase, qué indicación, qué instrucción de Pablo a Timoteo, a este hombre, a este joven. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Podemos ver que Pablo no le está diciendo, tú busca un lugar cómodo, tranquilo, seguro, donde no tengas problemas. Vete a vivir a la parte más segura de la ciudad, más cómoda, más bonita. No estoy diciendo que eso sea malo, pero debemos evaluarlo. Porque Pablo le dice, sufre penalidades. Vive como un soldado de Cristo. O sea, está dispuesto a sufrir lo que tenga que venir por servir a Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está la disyuntiva. Yo no te estoy diciendo que vendas tu casa. Yo no te estoy diciendo que no vuelvas a salir de viaje. Yo no te estoy diciendo que no compres un auto nuevo o en mejor estado. No. Lo que sí te estoy animando a hacer y le pido a Dios lo haga en mí es que nos dé una mentalidad diferente como la de Cristo, porque vivimos en una guerra espiritual donde hay necesidades espirituales, donde la gente se está yendo al infierno, donde la gente está sufriendo porque no sabe de Cristo, porque no sabe cómo vivir en la palabra, porque no sabe cómo obtener de la palabra la enseñanza, la sabiduría, la seguridad, la confianza para tener victoria en sus vidas. De eso estoy hablando. Salir de nuestra comodidad. Buscar lo propio siempre va a ser más cómodo que buscar lo de Cristo. Vivir para mí mismo en lugar de vivir para anunciar el Evangelio y hacer discípulos con todo lo que eso traiga o cueste. Hay una sola vida, no la puedes desperdiciar. No la puedo desperdiciar. Escribe John Piper. Le diré lo que es una tragedia. Le mostraré cómo desperdiciar su vida. Piense en esta historia publicada en selecciones del Reader's Digest, que habla de una pareja que se retiró antes de tiempo, dejando sus empleos cuando él tenía 59 años y ella 51. Ahora viven en Florida, donde viajan en su yate, juegan al softball y recogen conchas en la playa. Al principio pensé que se trataba de una broma, un chiste en torno al sueño estadounidense, pero no lo era. Trágicamente, el sueño era el siguiente: llegar al final de su vida, su única y preciosa vida para Dios, y hacer que su última gran obra antes de rendir cuentas frente a Cristo fuera jugar al softball y recoger conchas en la playa. Mira las conchas que recogimos, Señor. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia, tuya y mía, si es lo que estamos haciendo, si es a lo que estamos aspirando. Y hoy hay gente que gasta miles de millones de dólares para convencerse, ponle pesos, para convencernos de que vayamos tras este trágico sueño. Frente a esto alzo mi protesta: no compres ese sueño, no desperdicies tu vida. Dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hemos insistido, y la palabra de Dios nos dice, nos enseña, ¿cuáles son estas buenas obras? Sí, parte de ello es ayudar al prójimo, parte de ello es ayudar a una anciana a cruzar la calle, cambiar una llanta cuando ves a alguien tirado en la calle, llevar una comida cuando alguien lo requiere porque tiene necesidad económica, pero sobre todo es vivir para llevar el Evangelio y hacer discípulos y enseñarles quién es Cristo, cómo es Cristo, cómo es el Salvador, y que hay una vida eterna, que hay una vida que debemos vivir. Entonces, ¿cuál es la gran misión de Dios en este mundo? ¿Cuál es la gran misión? Tú lo lees en la palabra, tú lo lees en el Evangelio. Necesitamos que Dios conquiste nuestra vida, conquiste nuestra mente y nuestro corazón. No puedo quedarme solamente viendo que la gran misión de Dios es que la gente reciba el Evangelio y sean hechos discípulos para gloria de su nombre, y yo sentado solamente pensando en mí mismo, en que me ayuden, en que me alienten, me animen, me atiendan, me sirvan, etcétera. No puedo hacer eso. El apóstol Pablo estaba dispuesto no solo a gastar lo suyo, sino incluso a gastarse a sí mismo por amor a los creyentes. Eso es lo que él escribe en 2 Corintios. Dice, no solo gustosamente gastaré lo mío, sino me gastaré a mí mismo. Tampoco te estoy diciendo que descuides tu vida de una manera insensata y tonta. Pero muchas veces somos muy, muy, muy cuidadosos de nuestra vida y no estamos dispuestos a arriesgar nada. Nada. Pablo escribió en esta carta, en el 1:21, tremendo versículo, que hoy nos dijo de memoria Andreita, ¿no? Tremendo versículo. Yo le dije a Andreita, Andreita, no te rías. Al revés, me decía, no te burles, porque el versículo es una línea prácticamente, ¿no? Pero le dije a Andreita, piensa en ello, medita en ello. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es. Nuestra vida debe ser para Cristo. Debe ser evidente que vivimos para Él, que Él es lo máximo para nosotros, que Él es nuestro gran tesoro, lo más grande, lo más valioso, que estamos dispuestos a invertir lo que sea en lo de Cristo. ¿Por quién es Él? Y por lo que Él ha hecho por nosotros, por mí, por ti. De eso se trata. Francis Chan escribe: hace ya varios años, el pastor de jóvenes de mi iglesia me preguntó, si todo el grupo de jóvenes fuera como tú, ¿qué tipo de grupo juvenil tendríamos? Y esa es una buena manera de pensar acerca de nuestra responsabilidad. Yo te pregunto eso. Si toda nuestra iglesia fuera como tú, y no quiero quedarme viendo específicamente a nadie, ¿cómo sería nuestra iglesia? Si todos en la iglesia invirtieran el tiempo que yo invierto en leer la palabra y en aprender de Cristo, en orar al Señor, en reunirme y congregarme con los hermanos, en ofrendar lo que hay que ofrendar, en ir y servir Santa Bárbara, AA, el refugio, donde sea. Si todos fueran como yo, ¿cómo estaría nuestra iglesia? ¿Cómo sería? Esa es una pregunta. Orienta tu vida, orienta tu agenda, tu presupuesto, tu familia, tus pasatiempos, todo alrededor de lo que es de Cristo. De eso estamos hablando. ¿Tienes que cumplir con el trabajo? Perfecto. ¿Tienes necesidad de un hogar digno donde vivir con cierta seguridad? Perfecto. ¿Tienes necesidad de descanso algunos días de la semana, vacaciones algunas semanas en el año? Perfecto. No hay ningún problema. Pero solo te pido, por lo que Dios nos enseña, que orientes eso alrededor de las cosas de Cristo. Revisa tus prioridades, revisa los tiempos, identifica esas áreas de tu vida donde estás invirtiendo demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en ti mismo. Jóvenes, aprovechen el tiempo, sobre todo si están solteros, o tal vez casados o a punto de casarse y todavía no tienen hijos. Tienen una enorme y preciosa oportunidad, una flexibilidad que después no vas a tener. Ahorita la tienes, aprovéchala, no la desperdicies. Adultos mayores, los que ya conocen a Cristo, los que conocen su palabra, a la mayoría de ustedes Dios les ha dado una preciosa etapa en sus vidas, preciosa etapa en sus vidas. Probablemente ya están jubilados, tienen ya madurez, estabilidad económica, los hijos ya se fueron o por lo menos ya no dependen de ti económicamente. Tienes tiempo para seguirte preparando en el conocimiento del Señor, pero también para empezar a compartir con otros y otras las maravillas del Señor, del Evangelio, de la vida eterna. Los que estamos como a la mitad de la vida, más o menos, ¿no? Nadie tiene garantizado nada, pero saben a qué me refiero, ¿no? Guiemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, para vivir para Cristo, a invertir su vida y sus recursos en Cristo. Yo digo esto, sin descuidar esposos, sin descuidar a su esposa, esposas sin descuidar a su esposo y su hogar, su familia, aparten tiempo para las cosas del Señor. Mejor aún, involúcrenlos en las cosas del Señor. Háganlos parte de vivir para Cristo, servir a Cristo, darse por los demás. ¿Sabes lo que hacía tan confiable a Timoteo, tan efectivo? Dice aquí, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer el siguiente versículo. Lo voy a poner de una vez. Dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los méritos de él. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere, pero lo que lo hacía él tan confiable y tan efectivo para el Evangelio era que mientras otros flojeaban, vivían dispersos o estaban entretenidos con otras cosas, él era de la misma mente que Pablo, que Cristo, enfocado, no buscando lo suyo propio, sino lo de Cristo, constante allí donde lo necesitaban. Esa era su característica. En muchos sentidos, observa al leer el Nuevo Testamento y Pablo lo enviaba, lo recibía, lo volvía a enviar, ¿verdad? Le daba instrucciones, Timoteo es un ejemplo precioso de alguien que no se anda con rollos de, ¿y tú por qué me mandas? Y no, mira, yo aquí soy superior, ¿y tú qué te traes? Y yo quiero ser jefe, y yo nací de buena familia, yo soy para ser jefe, ¿no? No, es un ejemplo precioso, impresionante. Él sabe cuál es la misión, él sabe cuál es la necesidad, y él no dispone de su tiempo. Él es un siervo de Cristo, pero que sirve a Pablo yendo a las iglesias y haciendo un montón de cosas. Su tiempo era el tiempo del Señor, su tiempo era para servir al Señor, su tiempo era para servir a Pablo, quien servía al Señor. Es una actitud preciosa. Yo me acuerdo de tantas cosas. Pero a lo largo de los años, otro muchacho le compartió el Evangelio en la universidad. Y este muchacho que recibió el Evangelio a través del primero, del otro, pues empezó a seguir a Cristo y entonces quien lo llevó a Cristo empezó a enseñarle la palabra de Dios y los dos iban siguiendo al Señor, los dos vidas preciosas, tremendas, estaban sirviendo a Cristo, ayudándonos a nosotros que teníamos menos tiempo en el Señor, por ahí más o menos, ¿no? Y en algún momento llegó a saltar esta idea medio en broma de que eran Pablo y Timoteo, ¿sí? Pero ¿sabes qué fue tremendo? Cómo Satanás sembró o aprovechó el orgullo de Timoteo hasta que un día dijo, yo Timoteo y tú Pablo, pues ¿de qué estamos hablando, no? Y se rebeló y se apartó un tiempo y dejó de servir. Qué impresión lo que puede lograr Satanás apelando a tu orgullo, en lugar de nosotros tomar la actitud de un siervo como Cristo, como Pablo, como Timoteo, que no estimaba su vida propia para sí mismo, sino para servir a los demás. Entonces, bueno, yo insisto, descansa, diviértete, distráete, gasta, viaja, todo lo necesario para que tu cuerpo y tu mente estén al 100 para servir al 100 a Cristo. Eso es lo que yo puedo inferir de las Escrituras. Yo no veo aquí que Dios nos invite a una vida insensata y tonta, en donde nos arriesguemos sin sentido, donde nos descuidemos físicamente, mentalmente, emocionalmente por servir a otros. No, no. Lo que yo veo aquí es, Dios te dio un cuerpo, te dio una mente, te dio una capacidad, te dio dones, te dio talentos. Esa mente, ese cuerpo necesita cierto descanso, necesita cierta distracción, cierta comodidad, necesita ropa, necesita techo, necesita lo que necesita. Dáselo, dátelo, pero para servir a Cristo, ¿sí? Para que estés al 100, para que digas, oye, es que ahora no puedo ir porque estoy pelas, porque no he dormido por servir a Cristo. Es que no he comido por servir a Cristo. Es que no hago ejercicio por servir a Cristo. Y entonces ya, como decía la otra vez yo, se desvieló el motor. No le pusiste aceite, quieres que jale sin gasolina, no se puede, no. Sí lo necesitas, pero por favor, alrededor del Evangelio, alrededor de las cosas de Cristo, no al revés, no al revés, el centro es Él, no tú. Ok, entonces dice Pablo, ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, los méritos de Él. ¿Sabes en el original a qué se refiere? Su carácter probado, su confiabilidad en el Evangelio, porque tenía un carácter que había sido probado. Habían habido pruebas, habían habido persecuciones, había habido escasez, y su carácter había sido probado, seguía firme en el Señor, sabía por quién vivía, sabía para qué vivía y seguía adelante, Timoteo. Así que era confiable para el Evangelio, era confiable, él valía para el Evangelio. Es a lo que se refiere Pablo. Y ha servido conmigo como un hijo a un padre en el Evangelio. Otra vez una pregunta. Y mira, okay, yo lo menos que quiero es sonar altivo y decir, sí, sí, es para ti. Y no, también para mí, también para mí. Pero yo te pido que pienses, ¿cuál es tu confiabilidad para el Evangelio? ¿Cuál es tu confiabilidad para el Evangelio? ¿Cómo está siendo tu vida útil, valiosa para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que se deriva de esto, porque Timoteo lo fue. Timoteo lo fue. Y tú lo puedes ser. Si tienes a Cristo en tu vida, al Espíritu Santo en tu vida, tú lo puedes ser. Entonces la pregunta nada más es, ¿qué tan útil estás siendo? ¿Qué tan confiable estás siendo? ¿Qué tan constante eres en las cosas del Señor? ¿Qué tan involucrado estás? ¿Qué tanto cedes de tu tiempo? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto te entrenas? ¿Aprendes para ser útil en el Señor? Pablo y Timoteo son ejemplos de cómo la gracia de Dios sí puede transformarnos. ¡Claro que sí! Te das cuenta de que fallas, has fallado muchísimo en la vida, has destruido una vida, personas, cosas. Aquí no hay justo ni a un uno. Aquí no hay justo ni a un uno. Si no es por la gracia de Dios, que nos tomó de una vida perdida, inútil y vana, y nos trajo a su palabra, a su verdad, y nos ha empezado a transformar, nadie podría ser útil para el Evangelio. Así que tú puedes serlo. Tú puedes serlo. Servir en la propagación del Evangelio debe ser la gran meta de todo creyente. Y todo lo que se deriva de eso, la unión entre hermanos, el luchar juntos, el caminar juntos en el Señor, servir juntos, experimentar problemas, adversidades, situaciones. Cuando una persona entiende y cree el Evangelio, cuando una persona entiende y cree el Evangelio, vive para Cristo, para llevar el Evangelio. Así que termina Pablo diciendo, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Así que Pablo tenía de alguna manera alguna confianza de que iba a ser liberado y poder ir a ver a los filipenses. Mientras tanto, iba a enviar a Timoteo. Es una verdadera manifestación de amor y amistad entre hermanos, de un obrero para el Señor, de un maestro en Cristo, de un maestro de la palabra de Dios para con aquellos que habían recibido la palabra de Dios. Y quiero hacerles reflexionar una última cosa aquí, que me hace pensar en esto. Y fíjense, no quiero que suene como pretexto, pero quiero que sea de ayuda a toda la iglesia. Pablo no podía estar en todas partes. ¿Se ve claramente? Pablo no podía estar en todas partes. Tenía que enviar a Timoteo. A veces enviaba a Epafrodito, a Lucas, porque él no podía estar en todas partes. Entonces, gracias a Dios que había un Timoteo. Es decir, que había otros hombres que estaban ahí en la brecha, que habían entregado sus vidas, que estaban dispuestos a sufrir penalidades, que estaban dispuestos a ir y viajar y gastar y hacer todo lo que era necesario hacer. Gracias a Dios porque había Timoteos, ¿sí? Y lo digo de la mejor manera, con la mayor honra para esos Timoteos. ¿A qué me refiero? Concretamente para nuestra iglesia. Los pastores no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. No podemos. Somos 4. Y te digo una cosa, aunque fuéramos 20, no nos alcanzaría. Necesitamos otros varones. Dios ha ido levantando entre ustedes otras personas, otros varones, mujeres que están ayudándonos con otras mujeres a aprender de la palabra, a recibir enseñanza bíblica, a ser fortalecidos. Pero lo digo por esto. No debe ser un pretexto para que yo diga, no, bueno, yo me dedico a mis cosas y ahí cuando tenga tiempo te hablo, voy y te visito, me siento contigo a platicar, estudiamos la Biblia. No, no debe ser un pretexto para los pastores, debe ser un acicate para tratar de multiplicarnos. Pero en los dos sentidos, ¿verdad? En el sentido de ser activos y estar yendo y viniendo y dispuestos, pero también de multiplicarnos en el sentido de enseñar a otros para el ministerio, para la obra del ministerio, ¿sí? Entonces, nuestro tiempo es limitado, a veces estamos con unos, estamos con otros, hay necesidad aquí, hay necesidad allá, etcétera. Estamos trabajando, pero yo quiero decirte, si tú tienes necesidad de ayuda en el Evangelio, de ayuda en la palabra, si tú quieres simplemente compartir, convivir, sentarnos a comer, a platicar, a tomar café, lo que tú quieras, yo te pido que no te quedes solamente esperando a que Raúl, Fer, Félix o yo te hablemos. También háblanos. También levanta la mano. También di, oye, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? ¿Cuándo nos vemos para comer? ¿Cuándo platicamos? ¿A qué estudio puedo ir? ¿Sí me entienden? Satanás quiere aprovechar toda oportunidad para apelar a tu orgullo. Si hace tiempo que no nos hemos sentado contigo, si hace tiempo que no hemos cruzado un buen rato de conversación contigo, ¿sabes qué Satanás quiere hacer? Mira, no les importas, no les interesa, si te mueres nadie se entera. Entonces, orgullo hasta arriba y te va a hacer pensar, yo hasta que me llamen, a ver si les importo. Por favor, no pienses así, por favor, no pienses así. Ayúdanos, también levanta la mano, háblanos. Ahí están nuestros teléfonos, está el chat de WhatsApp, está, de verdad, acércate. Y si por algo, oye, ¿cuándo nos vemos? Y oye, espérame, sí, a ver si 2 semanas y pasan 3 y 4 y no he podido, vuélveme a decir, o a cualquiera de ellos. O a cualquier hermano que está ayudándote, a un maestro de la escritura aquí, ¿no? César, los demás que nos están ayudando, Luis Gerardo. Habla, o sea, de verdad, ten confianza, dinos, oye, aquí estoy. Porque si tú esperas y te indignas porque no te han hablado, hay personas de veras, a veces me da pena que hay varios de ustedes, yo volteo a ver y hay caras, algunas nuevas, otras que he visto aquí por varias semanas y no he alcanzado a acercarme y no sé quiénes son y no los he podido saludar, pero por favor no se ofendan, acérquense ustedes. Pidan teléfono y hablen y digan, oye, soy tal persona, he estado yendo a la iglesia, mira, tenemos un comité de bienvenida, normalmente ellos reciben y se informan y todo, pero como sea, de verdad se los digo, no dejes que Satanás actúe y afecte a la iglesia en ese sentido, porque Pablo no podía estar en todos lados y a veces tenía que enviar a Timoteo y tenía que confiar, ¿no? Y tenía que esperar. Y dice, sí, en cuanto pueda voy. Confío en que voy a ir. Pero mientras tanto, que los filipenses no se ofendieran, ¿no? ¿Sí? Que no se sacaran de onda, que no se endurecieran. Que dijeran, no, yo ya ni sigo a Cristo porque todos son así. Como ese Pablo, no viene a verme, ¿no? ¿Sí me entienden? Es algo que me hizo pensar este pasaje. Entonces, haya pues en nosotros esta misma mente, mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Él era Dios, Él es nuestro modelo perfecto, pero también Pablo, siendo humano, aunque apóstol, vivió así. No perfecto, vemos a Pablo tener sus luchas, vemos a Pablo lidiar con la carne, pero vivió para Cristo. Vemos a Timoteo que no era ni apóstol, era como tú y como yo, pero entregó su vida, se hizo un discípulo, aprovechó toda la oportunidad, toda la enseñanza, se acercó a donde estaba la palabra y la enseñanza, entregó su vida, sirvió, no buscó lo suyo propio y estaba dispuesto a sufrir penalidades para ir y servir. Dios quiere usarte, hay mucho que hacer. Organiza tu vida alrededor del Evangelio, de las cosas de Cristo. Y aún lo que Dios te da por gracia y te permite disfrutar, se disfruta mejor cuando tu vida está organizada alrededor de Cristo, de Dios, de su gloria y del Evangelio. ¿Amén? Vamos a orar. Precioso Señor, gracias. Gracias por tu palabra que no deja de alentarnos, de animarnos, de darnos esperanza, de mostrarnos el camino, pero también de corregirnos, de exhortarnos, para que no desperdiciemos nuestra vida, para que la pongamos en tus manos, para que busquemos no lo propio, sino lo que es de Cristo. Ayúdanos, Señor. Yo te pido ayuda, Dios, para mí, para mis hermanos aquí. Que no vivamos para nosotros mismos, que aprendamos a vivir para ti con todo nuestro corazón, a emplear nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras capacidades que tú nos has dado, y a confiar, que a veces también nos sentimos incapaces, inútiles, pero ayúdanos a confiar en que tú puedes hacernos instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos a huir del pecado, a huir de las cosas que nos ensucian y nos estorban y nos atoran, Señor. A arrepentirnos de corazón, pedir perdón a ti y confiar en tu perdón, ser limpiados por ti, seguir adelante y servirte con todo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.